Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenido a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. Acabamos de escuchar Tormenta, de la orquesta La Pascasia. Precisamente en el día de hoy estamos con Alejandro Bernal, músico, gestor cultural y fundador de La Pascasia. Muchas gracias, Alejandro, por estar en la emisora de la Universidad Nacional.
Gracias a vos, qué gusto estar por acá y un saludo a todos los que nos escuchan también.
¿Cómo fue el encarrete suyo con la música? ¿Cómo llega usted a la música?
Pues de hace bastante tiempo, como de la niñez, tal vez un poco como influenciado o guiado por los papás, aunque en la familia nadie era músico, pues sí les gustaba mucho la música y me empezaron como a proponer estar en clases de música y de ahí me encarreté y empecé como desde los 8 años a estudiar y ahí me fui yendo, o sea, como que estudiando mucho, como muy engomado con estudiar. Después cogí ya la guitarra eléctrica, armé como mis bandas de rock en el colegio. Ya cuando iba a terminar el colegio decidí que quería estudiar como formalmente la carrera de músico y también pues, hice una preparación para eso y estudié en la Universidad de AFIT con énfasis en guitarra clásica y ahí estoy, pues no soy como músico de conservatorio y ya no toco guitarra clásica, me fui más por el lado de la producción musical, como de aprender a grabar, a producir música con los medios que yo tenía, hacer música también con otros medios, con el computador, con aparatos electrónicos, y en esos estados ya varios años.
Leandro, pero mucha gente se engoma con eso, como en la adolescencia, en la infancia, y siente que eso fue como una etapa y resulta en otro rollo. ¿Y usted por qué siguió? ¿Por qué la goma todavía le dura?
No, pues no sé, en parte es como que puede ser como una vocación un poco, es como que uno descubre ahí un lugar muy cómodo, tal vez gracias a la música, pues he construido también como un mundo de unas relaciones como importantes, amistades, no sé, cosas profesionales, no sé, no me veo haciendo otra cosa también. Entonces, como cuando uno siente eso, y de las cosas que más disfruto es pues estar ensayando con los grupos o tocando en vivo. Nada, si eso es lo que me gusta y lo puedo hacer todos los días, ya no tengo que preguntarme más cosas, ¿sí o qué? No hay que echarle tanto cuento al misterio del asunto.
A mí me parece una cosa muy complicada ser artista en este país porque continuamente hay un montón de mensajes que están bombardeando al artista en el sentido de que dediques una cosa que dé plata, pues, y que el camino más atravesado o que va a tener como el viento en contra la persona es ese precisamente. ¿Cómo se hace para prestar oídos sordos a eso y centrarse en el disfrute, que es un disfrute que termina en últimas por resolver eso económico que aquí en Medellín particularmente es tan devaluado para las mayorías, ¿no? El artista, ¿no? Ese es un vago.
Sí, eso es una cosa de tradición también, de que el artista tiene que ser como el exitoso, el famoso, que los que conocemos y los que se ven son los que pueden, no sé, pegar muchas canciones y vivir de eso súper bien, pero el arte finalmente, esa no es la finalidad, pues así no lo veo yo. Entonces hacemos música y encontramos la forma también de encontrar que esto es un oficio, ¿cierto? Un oficio que además de ser arte, también es como el oficio de un zapatero, un carpintero que todos los días hace su trabajo. Y en ese sentido uno empieza a encontrar también una sostenibilidad, que no, precisamente, no es más importante la sostenibilidad económica, sino que yo creo que es más importante la sostenibilidad como estética, ¿cierto? Como de verdad ser responsable con una idea estética y saber cómo llevarla a cabo y resistir en ese proceso. Un poco de ahí nace, no sé, como el colectivo de artistas que formamos y que fundamos hace unos años, que es Música Corriente. Y en parte esa consolidación y estar trabajando con otros ya deriva en esas otras cosas que son como la sostenibilidad económica y demás. Pero siempre lo más importante tiene que ser la obra, ¿sí?
Bueno, usted acaba de mencionar música corriente. ¿Qué es música corriente?
Música Corriente es una iniciativa, un colectivo de músicos, amigos, de unas bandas que nos encontrábamos por ahí en algunos conciertos, nos reconocíamos desde que estudiábamos en la universidad. Un día decidimos como armar ese combo para fundar una especie de corporación sin ánimo de lucro que funcionara como un sello discográfico. Y entonces así nació Música Corriente, con cuatro agrupaciones.
¿Cuáles?
Eran en ese momento Mr. Beat, que es el grupo que yo pertenezco, Gordos Project, Parlantes, Panorama. De esos, Panorama creo que ya no existe y Parlantes también se hizo a un lado, pero hoy en día el sello pues cuenta como con otros 15 artistas más. Y entonces como en la búsqueda de encontrar, darle una circulación a lo que hacíamos, tanto pues como de poder grabar un disco, de que sonara en algunas partes, también de poder hacer nuestros conciertos, pues nos inventamos de sello discográfico, empezamos a trabajar. Y hoy en día eso se ha ido transformando y convirtiendo en un montón de cosas. En el momento en que entra La Pascasia, ya el sello nace hace 8 años, 9 casi, y La Pascasia aparece hace 5, como el lugar donde ya nos pudimos encontrar y reunir. Y de verdad tener como una sede que se volvió una galería de arte, una librería, una sala de conciertos, y ahí empezaron a llegar otros amigos como los escritores, los artistas plásticos. Entonces ya como que la corporación creció un poco de razón social, hoy en día se llama Corriente, tenemos como todo ese entonces, todas esas líneas de trabajo con diferentes sectores artísticos.
Bueno, a ver, ha mencionado usted la Pascasia. Bueno, uno diría, bueno, un grupo de músicos crean un sello, listo. ¿Cómo surge la Pascasia? ¿Cómo fue la idea de inicial de darle vida a la Pascasia, teniendo en cuenta pues el lugar, el espacio, que por sí tiene como una historia en la ciudad? ¿Cómo fue eso?
Que mira, con el sello queríamos también hacer conciertos y empezamos a intentar producir algunos conciertos donde se pudiera. Es que vamos a tal bar, a ver si allá podemos tocar, traer esta banda que viene de Bogotá o esta que viene de Chile y a tocar con nuestros grupos o en este teatro. Todo ese esfuerzo era tan grande que hacíamos todo el montaje, poníamos todas las condiciones para que el concierto saliera muy bien. Trabajábamos demasiado. Al final no nos quedaba ni un peso, quedábamos debiendo plata. Lo que hacíamos todo, ya vendíamos el trato, las boletas, pero no se nos iba todo pagándole a la parte técnica, dejándole el al bar, etcétera. Entonces, como haciendo cuentas y buscando un lugar donde pudiéramos tener una sede física, por lo menos una oficinita o una sala de ensayos, apareció esta casa gigante. Pero nada, vea, ahí está la casa, una casa de unos amigos que también son músicos, que hasta donde nacieron y crecieron. Como ya ahí no viven ellos, pues tampoco querían que el destino de la casa fuera que alguien la comprara, la tumbara, hicieron ellos. Y apareció nosotros dos en la cultura, y porque si podíamos hacer algo, que nos dejaran ensayar ahí. La prestaron más o menos. Ya nos encontramos con ese enorme caserón y nos tocó buscar también amigos para poder habitar. Desde ahí, en ese momento, nos asociamos con Universo Centro, ya no hace parte, pues, pero con el grupo Hangar, que también nos ayudó un montón en la parte técnica y en prestar los equipos. Ahí nace esa idea y empezar a programar y a tener una sala de conciertos, que tuviéramos darnos proyectos nuevos, como es el ejemplo de la orquesta La Pascasia, o el ejemplo del grupo Sonora Extra, y otros más proyectos que se han ido gestando ahí, como un tipo de reunión. Como había una zona que parecía una galería de arte, empezamos a hacer instrucciones. A crear un colectivo que se llama Un Ojo Común para poder también comprender esto. Ahora una librería y nace un sello de historia que se llama Universo, en el cual ya llevamos dos publicaciones, y eso nace también como de los colectivos y yo, como de ese lugar de encuentro de lectura, que asistíamos, ¿cierto?
¿Cómo ha sido este año, año y medio de pandemia para la Pascasia?
Como para todos, sobre todo para la mayoría de instituciones culturales, difícil para la música, muy raro entender como que ya no podíamos dar conciertos, pero también resultaron ejercicios bacanos de creación de nuevos discos, de proyectos diferentes como audiovisuales. Empezamos a colaborar con otras personas. Yo creo que también como esa crisis o esa revolcón extraña, cosas chéveres, esta palabra de reinventarse, de buscar como soluciones o dar simplemente algo diferente, parece que siempre va a ser bacano intentarlo hacer, ¿cierto? Es que por más que pueda ser complicada, por pensando desde ese momento en que estábamos, a mí me parece un poco emocionante saber que el mundo estaba así, podíamos llegar a dar ya otras creaciones y otras formas de vivir con el público, ¿sí? Que es claro, es chévere también. Salieron discos, salió una serie de audiovisual, una especie de magazine digital, y ahí hemos ido como trabajando. Hoy en día ya estamos como reabriendo con un aforo más limitado, y la otra vez como estamos en una programación normal de lo que es la casa, como se conocía antes.
Vamos a escuchar un fragmento de precisamente una canción de Mr. Beat, el grupo en el que usted toca, Niebla, Fuego y Silencio. Thank you. Alejandro, ¿cómo surge Mr. Beat?
Mr. Beat es el grupo más antiguo que tengo, ya tiene casi 15 años. Nació cuando en la universidad conocí con un compañero, Pablo Ángel, y empezamos como con una curiosidad de hacer música con otros medios, como decía al principio, como con el computador, con software, en vez de tocar como una banda de rock. Entonces ahí empezamos a trabajar y a hacer canciones en la casa, frente a una pantalla, teclado, y en la onda de lo que estaba pasando también en ese momento en el mundo de la industria musical, es que cada quien con un micrófono y así como estamos haciendo hoy en día, nos armamos un estudio en casa y empezamos a hacer música. En ese momento ya entró Sara, que es la cantante, y estuvo también Matías Uribe, y desde eso venimos haciendo música. Ya llevamos unas cuatro producciones discográficas, hemos tocado ya en otros países, ha habido como entender en el tiempo para sostenernos y poder seguir haciendo música. Justo este año estamos planeando también tener nueva música o publicar un disco nuevo el próximo año, más o menos la historia rápida de los días.
¿Cómo hace un grupo para sostenerse en el tiempo? Sobre todo, pues la gente empieza como a tener múltiples compromisos, que empiezan, digamos, que unos a dictar clase aquí, otros a ser parte de un grupo allá, que se meten a un proyecto multidisciplinar. Entonces terminan haciendo un montón de cosas y llega el momento en que no tienen ni tiempo de ensayar. ¿Cómo se sostiene el cañazo 15 años?
También nos ha pasado eso, pues. Alguien está ocupado porque tiene que, no sé, resolver su vida, o alguno también se ha ido a estudiar un año o dos por fuera, pero siento que en ese lugar donde nos encontramos ya, y hacemos música y la publicamos y la tocamos en un público, nos sentimos muy bien. Como que sabemos y entendemos que eso es de las cosas que más nos gustan, que nos interesa seguir haciendo música, no nos interesa acabar el proyecto porque sí. Pues, si bien ha habido momentos en que no hay tanta actividad y no nos podemos ver cada semana o cada tanto tiempo, hay esos momentos donde nos recuperamos y siempre estamos ahí, siempre estamos haciendo cosas y publicando música. También otros han hecho proyectos alternos a un lado, importante. Entonces, yo no sé si hay una fórmula, pero como decía al principio, una de las más importantes es eso de entender que un proyecto como artístico tiene que encontrar como la sostenibilidad en su idea estética, ¿cierto? Sostenerla en el tiempo, más allá de esperar que eso dé dinero o no, así de repente lleguen, no sé, dineros porque compraron la canción X para una serie de televisión, o ¿no? porque vamos a tocar en tal festival. Más allá de eso, si uno entiende una necesidad artística de expresar algo y entenderlo como una seguridad estética, creo que eso puede ser una mejor clave para estar tantos años.
Y esas distintas tareas u ocupaciones terminan complementándose, o sea, usted, por ejemplo, como productor o como,
Claro.
o sea, cada cosa de alguna manera aporta una satisfacción extra o se convierte en una respuesta a una necesidad.
Siempre va a ser como experiencia ganada que le va a sumar a todos los demás proyectos. Entonces, no sé, después de haber producido música para películas, para series, para otros grupos, para ballet, de publicar discos en solitario, todo se va como complementando y va creciendo cada uno de esos proyectos, o de aprender a hacer un sello discográfico y ahora poder publicarme con una red de sellos discográficos en Latinoamérica, tener contactos fuera del país para hacer una gira. Todo sí se empieza a complementar, el trabajo en equipo es súper clave, trabajar también con otros músicos, colaboraciones, eso también creo que es importante a la hora de pensar las cosas como el talento.
¿Cómo fue posible que la idea de la Pascasia diera resultado? O sea, la idea de la Pascasia era una idea, digamos, muy para ustedes, pero independiente de que fuera un espacio para ustedes reunirse, ensayar y tocar, La idea, la Pascasia se terminó tomándosela la ciudad, o sea, ya es un lugar de muy importante de aquí, Medellín. ¿Cómo se logró eso?
Yo creo que era un momento como cultural, por lo que te venía diciendo, o sea, no era tan fácil para un grupo musical encontrar un espacio de esas dimensiones para un público mediano de 100, 200 personas, y donde todo estuviera dado para que ellos tocaran, para que el público viniera, pagara una boleta y se llevara ese pago, ¿cierto? Como la mayoría de la boletería para los artistas. Es como crear eso y empezar a ver cómo las diferentes escenas musicales eran. No pues solo el público, sino también todos los músicos de la ciudad empezando a decir, ah, yo quiero tocar ahí, reservame una fecha, hagamos esto, y llegar a crear esos montones de proyectos ahí como alrededor de eso. Lo que demostraron era que la ciudad necesitaba un espacio así, o mucho más de no solo. Y en ese momento en que nosotros lo hicimos, me parece que fue todo un acierto, pues, que era muy importante. Por eso hoy en día sigue siendo como un lugar de referencia. No solamente tocan las bandas de Medellín, sino también las de todo el país y varias internacionales que también han pasado por aquí.
Si algún oyente estuviese interesado en conocer como la programación actual o futura de La Pascasia, de Música Corriente, de Mr. Beat, o sea, es que hablamos fue, nos faltó fue hablar de Puerto de Candelaria, de quién sabe qué más, qué podríamos decirles en redes sociales o en dónde podrías enterarse la gente.
Bueno, sí, como las redes sociales, súper clave, La Pascasia tiene un Instagram muy activo, arroba lapascasia, y hay una página web interesante donde van a conocer como los diferentes proyectos de toda la corporación, donde están los grupos, donde están los artistas plásticos, todo lo que pasa en La Pascasia, la producción audiovisual, y esa página se llama comunycorriente.org.
Leandro, ya para cerrar, ¿qué nos puede contar de esta canción que va a sonar? Ballenas de Danta.
Danza es otro de los proyectos de los que yo hago parte, uno de esos momentos en que respiro un poco de hacer música electrónica con Mr. Blue y cojo la guitarra eléctrica y hacemos una especie de rock experimental, influenciado por el shoegaze, por el dark rock, y armamos este proyecto Danza que ya tiene unos 4 o 5 años. Y esta canción es de un disco que salió precisamente hace un año, en plena pandemia. Nos tocó estrenarlo así por videollamada, conectarnos cada uno de su casa y mostrárselo hacia el mundo. Alguna vez, por allá en noviembre, lo tocamos en vivo, frente a unas 20 personas. Y nada, es un proyecto que quiero mucho. Se llama Danza, la canción se llama Ballenas.
Muchas gracias a Alejandro Bernard por estar en Voz en el Espejo.
Gracias a Jorge Henry y a los que nos escucharon. Esperamos, ojalá vernos, vernos de la música, de La Pascasia, escucharnos también. Gracias a vos por este tiempo.
Bueno, ballenas de Danta. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.